Nosotros también estamos en campaña, estamos en plena campaña de conocer a todos los candidatos, ahora oficiales ya, porque hicimos la campaña en Las PASO con los precandidatos. No fue bastante bien porque los conocimos a todos en realidad, y ahora vamos a conocer a los candidatos oficiales. Esta persona que les voy a presentar ahora forma parte del Frente Amplio Progresista, la lista es la 18, es candidato a concejal, se llama Ciro Seisas. Buen día.
Hola, buen día Susana, buen día para todo el mundo. ¿Cómo les va?
¿Cómo va?
Muy bien.
¿Cómo te trata la campaña?
La verdad que muy bien. Sin desconocer que es un momento de mucha sensibilidad y de mucho dolor por el crimen de Joaquín. Lo quiero mencionar porque no nos podemos quitar o correr o correrle el cuerpo a esto que ocurrió, que es una tragedia realmente conocida como la nuestra, que empaña mucho de lo que se hace, ¿no? Por tratar de crear las condiciones de una sociedad más justa. Pero mirá, así todo, conversando con mucha gente que estaba dolida, ayer en diferentes lugares por los que estuvimos haciendo obras o presentando momentos y planes de gestión con el presidente Pablo Hawking, así todo, el recibimiento es bueno, la esperanza de que Rosario, a diferencia de otras ciudades y otros lugares del país, sigue estando ahí, sigue estando presente, porque esta ciudad es así, es rebelde, está convencida, y está convencida de que se sale y se hace metiéndole y trabajando, y apuesta siempre, una y otra vez. Recién te escuché hablar de Noche de Tetonales, y eso es una clara muestra. El centro atraviesa como un decaimiento general en los últimos años por muchas causas, algunas económicas, después la pandemia y demás, y fíjate vos que se abre la posibilidad. No se sabía cómo iba a marchar, cómo iba a salir, y salió bárbaro.
Salió.
Porque la gente apuesta una y otra vez a salir. A Rosario, a pesar de todo.
Sí,
lo que
pasa, y ama el centro, y eso, bueno, quedó bien de manifiesto en esa noche.
Sí,
déjame volver al tema anterior, Ciro.
Dale. Sí, vos cortame, porque yo hablo mucho.
Como buen periodista, mi rey.
Sí, sí,
escuchame
sí,
una
sí.
cosa. Bueno, no, el tema del el crimen de Joaquín, digo. Nosotros estamos todos los días con crímenes, permanentemente con crímenes. Hemos llegado a reportar todas las mañanas nosotros acá hasta 5 crímenes por balaceras. ¿Por qué crees que este crimen de Joaquín tomó otro tipo de repercusión, lo analizaron de otra manera? Vos lo traes acá, ayer el intendente lo manifestó también en las redes sociales.
Mira, porque son todos los crímenes nos duelen, todos somos personas, todos merecemos vivir con una mayor tranquilidad. Lo que pasa es que hay circunstancias que lo hacen diferente y que lo hacen doloroso, porque Joaquín era una persona que tuvo que soportar adversidades, un hombre al que no le quedaban familiares, que había perdido a sus padres, y sin embargo siempre apostó a ir hacia adelante, no dejó de estudiar, no dejó de trabajar, pudo formar su familia era todo para él, y realmente las circunstancias en que lo matan, ¿no? Por intentar robarle el auto, y él pidiendo auxilio, y esas marcas, esas manchas en la puerta, y esos últimos momentos de tanta desesperación, realmente componen una historia real de una persona de carne y hueso que vamos a extrañar, que lo hace más doloroso. No sé si te lo puedo trasladar bien a lo que siento, pero realmente me veo reflejado en esa posibilidad que nos puede pasar a cualquiera.
¿Cómo estás? Te saludo a Martín Paoltroni. Te escuchaba atentamente y por supuesto coincidimos en lo dramático de la historia, pero también, como lo expresaba hace un minuto Susana, y un poco intentábamos entender qué lecturas hacemos de los crímenes en la ciudad. Digo, creo que son todas historias dolorosas, incluso la de los pibes de los barrios que también son víctimas de las balaceras y que incluso participando quizás de la cuestión vinculada a lo narco, son vidas que también se pierden de pibes que no tuvieron otras posibilidades. Digo,
así es.
Y vos ahora estás recorriendo mucho los barrios, Ciro. Te das cuenta que cualquiera somos vulnerables y cualquiera nos atraviesa una bala. Vos ahora estás bien metido en el barro, no como cuando seas periodista, viste que estamos todos encerrados en un estudio de televisión o de radio. Y seguramente ves atravesada la población en general con este tipo de situación.
Sí, totalmente, y con mucho dolor lo veo. Recién escuchando las observaciones que ustedes hacían, pensaba en eso. Que también es necesario que todos entendamos de una vez, porque no lo hemos entendido en estos últimos años, que además de contener al delito, que además de que se note la presencia de fuerzas de seguridad, de fuerzas federales, o del envío de policías, o de que los jueces trabajen, condenen, que los fiscales investiguen, que la inteligencia criminal y la justicia federal intervenga, desarme, desarticule las economías delictivas. Además de todo eso, tenemos que crear las condiciones de una ciudad más justa para que no sigamos hablando de esto, porque es un circuito que no deja de alimentarse nunca. Y eso es lo que se puede hacer desde una ciudad, porque de verdad que no hay tantas herramientas, y eso tenemos que entenderlo. Pero sí, las herramientas de las que tenemos posibilidad de utilizar, las que podemos emplear, están ahí y se están usando. Y un ejemplo de eso es esta semana la presentación de la urbanización de los barrios populares, que interviene sobre muchos barrios de Rosario, de los cuales han salido muchos pibes que han perdido la vida muy jóvenes, porque por no tener posibilidades han tenido que trabajar o han optado por trabajar para el crimen organizado, como una especie de única posibilidad de ascenso social. Y eso es lo más imperdonable que nos puede pasar como sociedad. No paramos de rompernos como sociedad cuando dejamos que eso ocurra.
Ciro, hubo otro tema esta semana que monopolizó en parte la agenda política local, que fue este cruce entre el intendente Pablo Hawking y la candidata al consejo Anita Martínez, bueno, por un tema al cual es muy sensible porque también involucra menores de edad, sabemos que hay una causa en la justicia, una investigación en curso. Puntualmente lo que te queremos consultar es, ¿cómo lees vos que se lleven estos temas tan sensibles al ámbito político, un poco en sintonía con lo que expresaba el intendente? ¿Qué lectura haces de este tipo de estrategias en el medio de una campaña electoral?
La verdad es que a mí me resultó tan sorprendente como doloroso lo que pasó, sobre todo porque hay chicos en medio, estoy convencido que no tienen absolutamente nada que ver, y yo creo también que Anita también sabe que no tienen nada que ver. Es una pena que se haya mezclado. Yo coincido con lo que marca Pablo, que bueno, que es una especie de estrategia por mover el foco de lo que había ocurrido hacia otro lugar, y es una lástima, porque de verdad que yo soy testigo, porque estoy mucho tiempo al lado del intendente, soy testigo de muchísimos llamados, todo lo que escribió en sus posteos es real y es verdad, pero ese descargo tenía que ser hecho, porque no se puede cruzar un límite y no se puede dejar pasar que se cruce un límite. La verdad es que hay puntos en común con gente que trabaja en Cambiemos, pero lo de Anita, la verdad es, yo te voy a decir así crudamente, es una bajeza y yo no lo puedo creer. Y me sorprende y me duele. Sabemos que Pablo no manda a sus candidatos a hacer nada, y no tiene que ver tampoco con la candidata, sino una cosa que pasó entre dos chicos, dos adolescentes, a los que hay que guiarlos para que no ocurran estas cosas. La verdad es que yo creo que le han dicho que trate de ensuciar al intendente y me parece que debería pedir perdón. Eso te lo digo sinceramente, creo que debería ser así.
Bueno, esperemos que esto no pase a mayores, digamos,
y no,
que
ya se, está.
Claro,
que se pueda dirimir en los canales institucionales. Sí. Ciro, preguntarte también por el Frente Amplio Progresista, digamos, tuvieron una interna interesante en la ciudad de Rosario, también, por supuesto, en la provincia de Santa Fe. Hoy lo vemos al intendente Hawking con Clara García haciendo campaña juntos. ¿Cómo está el frente aquí en la ciudad de Rosario con el resto de los candidatos y candidatas que también disputaron un lugar para ingresar al consejo?
Mira, yo te voy a dar un ejemplo. La semana, a los dos o tres días después de las elecciones, nos encontramos todos los que habíamos participado de la interna. Ya todos teníamos los teléfonos, los contactos de cada uno, y nos pusimos a trabajar, a armar reuniones con equipos técnicos, a armar reuniones con vecinos, con comerciantes, con empresarios. Nos empezamos a poner de acuerdo para recorrer juntos diferentes barrios. En muchos casos ya habíamos estado y volvimos a estar y lo vamos a volver a hacer. La verdad que se vive con un grado y con un marco de madurez política, entendiendo que quien conduce en Rosario es el intendente, que la lista más votada es la que representa la dirección que Pablo le quiere dar a la ciudad, que es la que me toca encabezar a mí. Y la verdad es que todo quedó en la interna, pasó. Y ahora estamos en otra instancia de integración y de trabajo en equipo, en conjunto. La gente reclama eso. Digamos que si los dirigentes van a trabajar, tienen que ser cercanos. Y si tienen que trabajar, lo tienen que hacer tratando de no pelearse. Tratando de no prolongar confrontaciones electorales o competencias electorales.
Uh-huh. Bueno, pongamos que es 15 de noviembre que ganaste, sí. Sí. Que estás adentro del Consejo. ¿Qué, uh-huh. ¿qué te ocuparía a partir de ese momento? ¿Con qué te obsesionarías de cambiar, de proponer, de proyectar? ¿En qué te pondrías a laburar, Ciro?
Inmediatamente en alcanzar un consenso sobre los proyectos que voy a presentar como concejal, que ya los tengo, obviamente, que tienen que ver con ampliar los equipos de formación de oficios que tiene la Escuela de Oficios de la Universidad para generarle a jóvenes de entre 18 y 25 años su primer empleo a demanda de las empresas de la región, ¿sí? Que están buscando personal calificado y hoy por hoy no lo tienen. Lo que hace la ciudad es gestionar sobre una variedad de programas que pueden provenir de Nación o de provincia, pero con los equipos técnicos de la universidad se los forma de acuerdo a lo que las empresas regionales necesitan. De esa manera vos estás educando, vos estás formando y además estás tratando de generar futuros puestos de trabajo. Y lo que estás haciendo con todo eso es darle perspectiva a una persona, darle una esperanza de que puede estar mejor y que eso lo va a lograr trabajando y trabajando duro. Hay que recuperar la cultura del trabajo y hay que trabajar sobre la educación, que son falencias, son síntomas muy claros de la decadencia que tenemos como sociedad y que tenemos que empezar a pelear contra eso, remar contra eso, porque esa inercia nos va a llevar puestos a todos.
Muchísimas gracias, te deseamos una excelente campaña. Volvemos a hablar seguramente el 15 o el 16, no sé, cuando estés en condiciones de hablar.
Cuando pasa. Cuando quieras, ningún problema.
Beso grande, Ciro.
Un beso grande para vos, y un abrazo grande para todos ahí.
Era Ciro Seixas, candidato en las próximas elecciones del 14 de noviembre a concejal por el Frente Amplio, y con sus propuestas y con sus posturas está muy cerca del intendente, con lo cual nosotros nos tuvimos que tomar esas licencias de preguntarle, ¿no? Por las posturas, que forma parte del intendente, de quien encabeza ahora la conducción de nuestra ciudad, y él estando cerca y como su primer concejal necesitábamos escuchar un poco de sus posturas también.